Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Harvey provoca uno de los mayores desastres en Texas y las operaciones de rescate continúan mientras se esperan más lluvias. Tendremos un informe con la enviada especial de La Voz de América a Houston, Celia Mendoza. Recuperan los restos de 10 marineros del barco que fue embestido por un petrolero la pasada semana. Y Floyd Mayweather derrotó a su retador Conor McGregor en su última pelea. Hoy es lunes 28 de agosto de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. El gobierno del presidente Donald Trump implementa todos sus recursos para apoyar la emergencia en Texas. Luis Alberto Facal tiene este informe.
Mientras Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, se preparaba para más lluvia y rescates tras el huracán Harvey, el presidente Donald Trump trató de destacar la respuesta del gobierno federal a la tormenta en una serie de mensajes en Twitter. En un tuit el domingo, Trump anunció que el martes visitará Houston para ver los daños causados por el huracán. En otro tuit, el presidente dijo que su administración estaba manejando bien sus responsabilidades. Asombroso. Ahora expertos llaman a Harvey una inundación en 500 años. Tenemos un esfuerzo en marcha y va bien, tuiteó el mandatario. Agregó que aún los expertos han dicho que nunca han visto algo como esto. Trump pasó la mayor parte del fin de semana en el retiro presidencial de Camp David, Maryland, en las afueras de Washington, donde el domingo realizó una reunión telefónica que incluyó al vicepresidente Mike Pence. La Casa Blanca divulgó un sumario de la conferencia telefónica diciendo que Trump continúa destacando su expectativa de que todos los departamentos y agencias estén totalmente comprometidos en apoyar a los gobernadores de Texas y Luisiana y su principal prioridad es salvar vidas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, elogió a Trump y al gobierno federal y aseguró a los afectados por el huracán Harvey que la ayuda está comenzando a llegar. Nuestra principal prioridad es proteger vidas humanas. Entonces, Texas está trabajando con funcionarios locales para hacer todo lo que podamos para proteger a nuestros residentes. El huracán Harvey es el primer desastre natural que enfrenta la presidencia de Donald Trump y es una significativa prueba para la Casa Blanca. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y nos vamos inmediatamente hasta Houston, Texas, donde se encuentra mi colega Celia Mendoza. Ella está ha estado durante todo este fin de semana allí y queremos actualizar la información para ustedes. Celia, muy buenos días. Coméntanos, ¿cuál es la situación a esta hora?
Muy buenos días, Yoconda. Realmente la situación es difícil para miles de personas. Se calcula que por lo menos 30,000 personas terminarían en refugios en el área de Houston. Esto después de las masivas inundaciones que básicamente han dejado a Houston bajo agua. La parte sur de la ciudad está incomunicada de la parte norte y la parte oeste. De igual manera, hemos visto cómo las principales autopistas, hablando de la I-45, la I-10, han sido cerradas debido a estas inundaciones. Básicamente se han convertido en ríos estas autopistas. Miles de personas tuvieron que ser rescatadas. Nosotros estuvimos en un puesto donde estaban rescatando a las personas y definitivamente es una situación muy complicada, no solamente para las autoridades, pero también para todas las personas que han tenido que dejar todo atrás después de que el agua entrara.
Exacto. Bueno, Celia, inclusive tú has tenido problemas para poder desplazarte debido a la enorme cantidad de agua que hay en las calles. No se puede, imagino, conseguir transporte, pero además los botes, los jet skis se han convertido en los elementos básicos para poder ayudar a la gente.
Así es, y aún así es complicado. Ayer un alguacil de una de las áreas en las que nos encontrábamos tuvo que ser rescatado por la Guardia Nacional porque las aguas mismas tenían tanta fuerza esta corriente que se lo estaban llevando y podía correr el riesgo de ahogarse. Y eso es básicamente lo que está sucediendo en muchos lugares. Y si esto le sucede a los rescatistas, a las personas que están al tanto de lo que está sucediendo, definitivamente le puede pasar a cualquier persona.
Celia, ¿qué está sucediendo a esta hora? ¿Está lloviendo todavía o están esperando que la lluvia llegue en las próximas horas? Porque de acuerdo al reporte meteorológico, las lluvias van a continuar.
Así es, las lluvias van a continuar. Vimos anoche que cayó muchísima lluvia. Hoy se han intensificado los vientos y para la hora de la tarde no sabemos si va a empezar a llover nuevamente. Lo que sí está claro es que hoy está, por lo menos, se ve mucho mejor en el área en el que me encuentro. Sin embargo, me moví hacia el norte de Texas, donde hay, por lo menos de Houston, donde hay menos complicaciones. Al sur ya ha dejado de llover, pero están completamente incomunicados y eso es lo que ahorita se está tratando de ver. Se espera que siga lloviendo, sin embargo, esta mañana está algo despejado hasta cierto punto. Todavía no vemos el sol, pero definitivamente se ve, o por lo menos se siente un poco mejor a esta hora.
¿En qué situación está el tema de los refugios, Celia? ¿Has podido confirmar que se han abierto los refugios? ¿Cómo se está atendiendo a los damnificados?
Hay varios refugios abiertos, hay un superrefugio que se ha establecido y que se quiere abrir en Dallas, y eso va a ser el martes, y definitivamente es algo muy importante que se está asistiendo en todos los condados de Houston.
He visto mucha gente que ha tenido que permanecer en los techos esperando que llegue la ayuda. ¿Cómo se ha estado manejando todo esto? ¿Ha sido suficiente hasta ahora? Porque entiendo que grupos de rescatistas están viajando desde todos los puntos del país para apoyar a la gente allí en Houston.
Así es, definitivamente de todas partes, hasta de México se ha ofrecido ayuda desde Nueva York, desde todas las partes del país para lograr ayudar a todas estas personas que están necesitadas.
Bueno, Celia, coméntanos cuál es el problema más serio que ves en este momento para los damnificados. ¿Es el tema de los refugios o los alimentos, el ubicar a su gente?
Básicamente es salir de las casas en este momento, tratar de llegar a los lugares en los que necesitan buscar dónde van a llegar, cómo salen de sus casas. Todavía yo creo que el resto empieza a darse a medida que pasan las horas.
Cuéntanos dónde vas a estar ahora, en las próximas horas.
Estoy en la parte norte de Houston. Estamos justo aquí tratando de ver qué sucede el día de hoy, siguiendo lo que dicen las autoridades y esperando las últimas informaciones.
Bueno, Celia, muchísimas gracias por este reporte. Cuídate mucho y esperemos que las lluvias pasen de una vez por todas para que las labores de rescate sean un poco más fáciles de realizar. Muy amable, gracias. Un abrazo.
Gracias.
Era nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Houston, en Texas, haciéndonos un recuento de lo que sucede a esta hora luego del paso de la tormenta Harvey. Hacemos una pausa.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. Transmitimos diariamente desde los estudios de La Voz de América en Washington. La Armada estadounidense dice haber recuperado los restos de todos los 10 marineros desaparecidos del USS John McCain el barco naval que chocó con un buque mercante la semana pasada en Singapur. En una declaración, la Armada divulgó los nombres de los marineros que perecieron en la coalición, cuyas edades fluctúan entre los 39 años y los 20 años de edad. Hace una semana, el USS McCain fue el segundo barco estadounidense de misiles guiados que chocó con una embarcación comercial en 2 meses. Investigadores estadounidenses están tratando de determinar qué llevó a la colisión con un tanquero liberiano cerca del estrecho de Malaca. Fotos de la Armada muestran un agujero debajo de la línea del agua en el lado izquierdo del destructor. Como resultado, algunas áreas de descanso y salas de comunicaciones se inundaron. En respuesta al incidente, la Armada ordenó una inmediata pausa operacional en toda la flota estadounidense y destituyó al comandante de la séptima flota, el vicealmirante Joseph Aucoin. El presidente Donald Trump debe decidir próximamente la suerte de los inmigrantes jóvenes traídos de niños ilegalmente, conocidos como soñadores o dreamers, cuyo programa de protección enfrenta una demanda legal en 10 estados. Trump enfrenta la presión de adoptar una decisión definitiva sobre el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés, creado durante el gobierno de su antecesor, Barack Obama, antes del 5 de septiembre, como exige un grupo de legisladores republicanos estatales a los que encabeza el fiscal general de Texas, Len Paxton. En caso contrario, los demandantes amenazan con someter a revisión ante los tribunales esa orden ejecutiva, cuya base legal es considerada débil como para defenderla. Los simpatizantes de ambos bandos en la controversia aguardan con expectativa en caso de que Trump cancele la emisión de nuevos permisos de trabajo dentro de esta decisión que eliminaría la medida de manera gradual y efectiva. El DACA ha amparado a cientos de miles de jóvenes de la deportación y les ha concedido la oportunidad de trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, la Casa Blanca insistió el domingo en que no tenía anuncio alguno sobre un asunto que el presidente ha abordado en forma abierta durante varios meses. En cuestión de décadas, la Internet ha revolucionado nuestras vidas, permitiéndonos estar comunicados permanentemente. Pero, ¿se ha preguntado qué pasaría si perdiéramos la conexión, por ejemplo, en caso de una catástrofe natural? Pues 3 mexicanos en Silicon Valley han desarrollado un sistema que permite la comunicación entre celulares sin Internet. Arturo Martínez habla del tema en este 5º informe de 9 de la serie titulada Silicon Valley, estilo latino.
Diego García y sus 2 colegas mexicanos desembarcaron en Silicon Valley con una idea: crear un sistema celular de mensajería sin necesidad de Internet. 3 años más tarde acaban de lanzar una tecnología que podría salvar vidas.
Proveemos una tecnología en la cual tú puedes enviar un mensaje de A a B y el mensaje va a ir rebotando a través de las personas que hay alrededor de ti, utilizando los teléfonos celulares.
La aplicación de prueba, denominada BridgeFi, señalan sus creadores, usa una librería de código que se comunica de forma encriptada a través del Bluetooth y Wi-Fi interno de los celulares, y afirman que BridgeFi puede ser crucial durante situaciones de emergencia.
O aquí en San Francisco, en la Ciudad de México, es muy común que haya un temblor y durante 10, 15, 20, 25 minutos no hay forma de comunicarse porque se satura la red. Es ahí donde entra nuestra tecnología.
BridgeFi está siendo implementado por el gobierno de México para alertar sobre seísmos y sus creadores esperan que aplicaciones como Uber y Lyft usen su sistema para comunicarse con clientes que tengan una señal débil. García explica que hay aerolíneas y salas de conciertos interesadas en implementar su sistema. Sin embargo, sus comienzos en Silicon Valley, una de las regiones más caras del mundo, no fueron fáciles.
No me da pena decirlo porque fue una parte, pero íbamos a los eventos para escuchar las pláticas y para comer, para ahorrarnos comidas en esos días, ¿no? Entonces, era todo o nada.
Al cabo de 6 meses consiguieron sus primeros $100,000 de inversión. A fecha de hoy han aumentado hasta los 500,000 y quieren llegar a $1,000,000 para lanzar masivamente su producto. Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley.
Hacemos una pausa, luego vienen noticias relacionadas con Latinoamérica.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La Corte Constitucional de Guatemala ordenó al gobierno detener la orden del presidente Jimmy Morales de expulsar a Iván Velásquez, jefe de una comisión de lucha contra la corrupción de la ONU, por investigar presuntos pagos ilegales relacionados con su partido, el Frente de Convergencia Nacional. En un video publicado el domingo en Internet, el presidente Morales dijo que Velásquez debía ser expulsado por los intereses del pueblo guatemalteco para el fortalecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones.
Es nuestro deber no permitir presiones ilegítimas, ilegales e inconstitucionales como las que el comisionado Velásquez ha hecho al organismo legislativo. Reitero que el comisionado Velásquez se excedió en sus funciones porque se inmiscuyó directamente en los asuntos internos que competen con exclusividad al Estado de Guatemala por medio del Congreso de la República.
El presidente Morales también anunció su decisión de despedir al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, por no llevar a cabo la expulsión. Por su parte, Iván Velásquez dijo que la comisión, en colaboración con funcionarios jurídicos del gobierno de Guatemala, considera que Morales y su partido violaron las leyes de financiamiento de campaña antes de su elección en el año 2015.
Debido a que en su calidad de secretario pudo haber recibido contribuciones en forma anónima, además de no haberlas registrado en los libros contables de la organización política, e impedir al Tribunal Supremo Electoral la realización de su función de control y fiscalización de los fondos públicos y privados con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales.
Velásquez acotó que para llevar a cabo una investigación exhaustiva pretenden despojar al presidente Morales de su inmunidad. En tanto, el domingo aquí en Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que Estados Unidos estaba profundamente preocupado por la decisión de Morales. La declaración apoyó a Velásquez como líder de la comisión y dijo que debe ser capaz de trabajar libre de la interferencia del gobierno de Guatemala. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se declaró sorprendido al conocer la decisión del presidente Morales, declarando a Iván Velásquez como persona non grata en Guatemala. Y la oposición política en Venezuela respalda las sanciones impuestas al gobierno venezolano, mientras este defiende su carácter democrático. Álvaro Algarra informa.
La coalición opositora venezolana destacó a través de un comunicado que solicitará todo el apoyo diplomático mundial que contribuya al restablecimiento constitucional y democrático en Venezuela. Además, solicitó a la comunidad internacional advertir a todos los ciudadanos y empresas de sus respectivos países que deben abstenerse de efectuar operaciones financieras o contratos de interés nacional con el gobierno venezolano. El economista Ronald Balsa advirtió que si Estados Unidos decide no comprar más petróleo a Venezuela, se generaría un daño aún mayor a la economía del país.
Porque si ya no tenemos suficientes dólares para importar alimentos y medicina y el gobierno decide discrecionalmente a qué los destina, si hay menos dólares, pues menos medicina y alimentos vamos a tener. Por otro lado, la prioridad del gobierno puede ser sostenerse en el poder, y en ese caso sus relaciones con China y Rusia podrían llevarlo a negociar los activos que nos quedan, que son los recursos naturales que hay en el arco minero y que hay en la faja petrolífera.
El ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró que Estados Unidos, a su juicio, ataca porque ve los resultados del gobierno para satisfacer las necesidades del pueblo.
El imperio norteamericano responde con mayor agresión cuando estamos dándole una demostración al mundo de que existe una democracia fuerte, participativa y protagónica aquí en Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y autoridades en la frontera de Colombia con Venezuela confirman el ingreso de miembros de la Guardia Bolivariana a su territorio. Jimmy Villarreal reporta.
Algunos habitantes del sector conocido como San Martín en Paraguanchón, en la frontera con Venezuela, denunciaron que varias motocicletas de la Guardia Nacional Bolivariana ingresaron a territorio colombiano de manera injustificada y de forma agresiva. Hasta el lugar de los hechos llegó el gobernador de La Guajira, Wilder Guerra, al igual que el comandante de la policía del departamento, quien situó a un grupo de hombres en la zona donde ocurrieron estos hechos. El gobernador de La Guajira confirmó que los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana ingresaron a territorio colombiano y tras disparar perdigones procedieron a robar los celulares y el dinero de los lugareños.
Motociclistas venezolanos de la Guardia Nacional que incursionaron quitando dinero, celulares a las personas que se encontraban en unos peajes que hacen los indígenas en la zona, la población nativa, y llegaron hasta un barrio en el cual hicieron disparos a lo largo de la vía. Y los ciudadanos se quejan de acciones vandálicas de estas personas que incursionaron en un área urbana del corregimiento.
De otro lado, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, negó que la Guardia Bolivariana haya ingresado a territorio colombiano tal y como lo denunció el gobernador de La Guajira. Desde un campo de entrenamiento de soldados en el estado venezolano de Cojedes, Padrino López indicó que hay una línea de provocaciones que pueden estar intentando por la frontera crear falsos positivos. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. Luego del triunfo de Floyd Mayweather Jr. sobre Conor McGregor, los fanáticos del boxeo y de las artes marciales mixtas tendrían que estar contentos también. Atestiguaron una pelea razonablemente entretenida que no tuvo mayor relevancia en cuanto a títulos en cualquiera de los dos deportes, pero tampoco dejó en vergüenza a ninguno. Disfruté mucho, expresó McGregor. Fue un honor para mí el mostrar mis talentos. Ahora Mayweather y McGregor seguirán caminos distintos tras un combate que aportó algo a cada cual. Mayweather se llevó la victoria apaleando al irlandés en los últimos asaltos hasta que el referee puso fin a las hostilidades en el décimo. Pero McGregor fue también un ganador. Se mostró competitivo como boxeador en su primer pleito como profesional. De hecho, controló los primeros episodios y nunca cayó pese a la andanada de puñetazos que recibió en los últimos rounds. En el tenis internacional, Roger Federer y Rafael Nadal dirán presentes cuando el torneo abierto de tenis de Estados Unidos se ponga en marcha este lunes, aunque sin encajar en la manera ideal para la Asociación de Tenis de Estados Unidos y sus socios de la televisión. Se palpitaba con la posibilidad de que las dos leyendas protagonizaran el primer duelo de su clásica rivalidad en Flushing Meadows, pero el sorteo del cuadro masculino dictaminó que solo podrán cruzarse en una semifinal y no por el título. Y en el fútbol internacional, sin Cristiano Ronaldo por sanción y sin la mejor versión de Gareth Bale, sustituido entre bucheos, Marco Asensio dio un paso al frente por el Real Madrid ayer domingo y marcó dos goles que sirvieron al conjunto blanco para arañar un empate 2-2 ante el visitante Valencia en la Liga Española de Fútbol. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. crisis. No es el
Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Taylor Swift nos acaba de regalar Look What You Made Me Do, excelente video que más bien parece un tráiler de película musical. Además, en tono melodramático y que, según algunos conocedores del tema, es una referencia velada a Kanye West y Kim Kardashian, quienes se convirtieron en sus rivales el año pasado en relación a la letra de Famous de Kanye West. Today we've had a national tragedy. Próximamente se estrena en Estados Unidos 9-11, en la que 5 personas quedan atrapadas juntas en un elevador de la Torre Norte del World Trade Center en la mañana del martes 11 de septiembre 2001. En 9-11 actúan Charlie Sheen, Whoopi Goldberg, Gina Gershon, Luis Guzmán, Wood Harris, Olga Fonda y Jacqueline Bisset. Dirige Martin Gigi, quien ha sido y es actor, músico y excelente jugador de baloncesto. Dependiendo del día y la hora en que usted escuche este segmento, HBO estrenó o estrenará Dawn of a Dictator, Nace un dictador, como parte de la serie Vice. Es sobre 4 meses de protestas en Venezuela y la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, que muchos llaman fraudulenta. HBO estrenó el programa el viernes 25 de agosto, 7:30 p.m. hora de Nueva York. They're shooting marbles at the kids now. Según la revista Billboard, para la semana del 12 de septiembre, continúa en primer lugar de las canciones pop para adultos Believer de Imagine Dragons. En segundo lugar, There's Nothing Holding Me Back con Shawn Mendes. Y en tercer puesto, Stay con Zedd y Alessia Cara. Y hace 32 años se ubicaba en el primer lugar del Hot 100, The Power of Love, tema principal de la película de Robert Zemeckis, Back to the Future, con Huey Lewis and the News. En Back to the Future actuaron Michael J. Fox, Leah Thompson y Christopher Lloyd. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El Papa Francisco viajará a Myanmar y Bangladesh en una gira a partir de finales de noviembre, según confirmaron autoridades católicas en Myanmar y el Vaticano. El Papa visitará las ciudades de Yangon y Nai Pi Taw, la capital, durante su visita a Myanmar del 27 al 30 de noviembre, y Dhaka durante su estancia en Bangladesh el 30 de noviembre al 2 de diciembre. La visita de Francisco a Myanmar llega en un momento delicado, con tensiones internas entre la mayoría budista y la minoría étnica musulmana, que derivaron la semana pasada en tensiones entre el ejército e insurgentes rohingya. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Mike Frank y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.